Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sariz Orio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien os habla desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Don Francisco Franz, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Don José Luis, nuestro psicólogo deportivo.
Aquí estamos.
Y don Paco de casa, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar dando las noticias que han proporcionado los ciclistas, que ya están en plena hora, así que ya están en plena temporada y con citas ya relevantes este fin de semana, Vicente.
Sí, sí, vaya que sí. Pues como decíamos, ha empezado la París-Niza, que luego daremos noticias de ella. Y de las que están terminadas, pues hay dos pruebas muy interesantes que además, bueno, la verdad es que para los colores de este caso de España, de Movistar y en concreto Valverde, pues les ha ido muy bien. Una de ellas es una curiosa, además os voy a hablar de ellas un poquito, porque es una prueba que se realiza en Italia, que se llama la Strade Blanche, que traducida al español es carretera blanca. Se caracteriza porque de los 197 kilómetros que tiene la prueba, 45 son de lo que se llama carretera blanca, que son pues como pistas de tierra. Lo que pasa es que, a diferencia de las que son adoquinadas, es decir, por hablar de las que no son de asfalto, las que son adoquinadas, tipo París-Roubaix y tal, que esas, dentro de que se sabe que son adoquines y eso, las mantienen bastante bien, pues esta no está tan bien mantenida, con lo cual son carreteras blancas, pistas de tierra, pero con cada socavón que se las trae. Con lo cual, al peligro o a la dificultad de rodar sobre tierra, están los socavones, que claro, cuando se van pelotón y eso, pues realmente son peligrosos, ¿no? Bueno, pues este aquí, que es la octava edición de esta Strade Blanche, Bianche, mejor dicho, que no estamos en Francia, Strade Bianche, y en ella se dieron cita, pues la verdad es que los dos o los tres ciclistas más en forma hoy día en este principio de temporada. ¿Cuáles son? El eslovaco Peter Sagan, el polaco Michał Kwiatkowski, ya he aprendido a decirlo, Kwiatkowski, y nuestro Alejandro Valverde. Bueno, pues en esta, el polaco, al gran Sagan, le dio un repaso que lo reventó. Lo reventó totalmente y ganó de una manera muy, muy fácil. Y siendo tercero, Alejandro Valverde, que la verdad es que se quedó un poquito estropeado. Vamos, se quedó resentidico el tío, ¿no? Y este aquí, que bueno, al día siguiente creo que fue, porque se está hablando un fin de semana o a muy poquitos días, venía otra clásica, también en Italia, que se llama la Máxima, Roma Máxima, que es una prueba, debe ser impresionante, porque termina, pasa al lado del Coliseo y termina pues en pleno centro de la Roma antigua, ¿no? Aunque está llena de obras, pero por lo menos antigua sí es. Bueno, pues aquí, como decíamos, Alejandro Valverde se sacó la espina. Y entonces, bueno, pues aparte que su equipo controló la fuga del día, que se dio lugar a 36 kilómetros de meta en la penúltima subida, y entonces al final, cuando llegó un tramo, me parece que era un tramo complicado, pues lanzó un ataque muy fuerte a Alejandro junto con Pocho Vivo. Era una carretera adoquinada, y entonces se marcharon del pelotón. Entonces, haciendo relevos, pero a tope, y dándolo todos los dos, conservaban esa exigua diferencia, hasta que al llegar por la zona de las termas de Calle a Calle, o sea, es que estamos hablando de cosas que, bueno, la verdad es que da ilusión, ¿no? En la vía de los Foros Imperiales, con el Coliseo al fondo, prácticamente en la nuca tenían el pelotón. Pocho Vivo no pudo soportar esa presión, se quedó, al final entró quinto, pero Alejandro Valverde, pues la verdad es que el tío aguantó como un jabato y creo que yo lo he visto unas fotos, me han dicho aquí, en unos 5 o 10 metros, el caso es que ganó de una manera sensacional, o sea, enhorabuena.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Y otra, os hemos dicho que había empezado la París-Niza, entonces la primera etapa, pues el ciclista Buani, que parece que tenía un golpe en la rodilla, habían dudas y tal, el tío seguramente se emocionó tanto que logró vencer incluso en el sprint, ¿eh? Bueno, la verdad es que fue cuarto fue José Joaquín Rojas, del Movistar, y bueno, pues esto no ha hecho más que empezar, porque sabéis que la París-Niza, pues bueno, son 8 días, y entonces ahí hay mucho que cortar.
Y hay que recordar a nuestros, bueno, a nuestros amigos ciclistas, que la podemos seguir en directo el final de etapa por Teledeporte.
Exacto. Bueno, pues entonces, y ahora vamos un poco con lo que tiene que venir. Lo que tiene que venir, la primera noticia, el primer bombazo a nivel de estas clásicas ha sido que Chris Froome, que estaba inscrito y era lógicamente uno de los favoritos para disputar la Tirreno Adriático, que empieza el miércoles día 12, pues está lesionado de la espalda, parece ser, y se ha dado de baja en la esto, con lo cual lo sustituye su compañero de equipo, Ricky Porte. Pero resulta que el Ricky Porte este estaba inscrito en la París-Niza. No, perdón, ¿en cuál estaba inscrito? A ver, París-Niza.
París-Niza.
Que era el que tenía que revalidar porque fue el que ganó el año pasado.
Correcto.
Es así, exactamente.
Así es.
¿Qué pasa? Que esto al director de la París-Niza, que a su vez es el director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, pues le ha sentado fatal y ha echado sapos por la boca diciendo que no era de recibo, que en fin, que se hubiera dado de baja a última hora y tal y cual, pero claro, los equipos, pues como aquel, tienen su política y entonces, pues aunque fuese poco caballeroso en función de Prudhomme, pues el caso es que Chris Froome no va y Ricky Porte es el que lo sustituye.
Pero la justificación que el Sky le ha dado a la ASO, que es la empresa que organiza estos eventos deportivos, es porque dicen que tiene más posibilidades de Ricky Porte triunfar en la Tirreno Adriática, con lo cual conseguir más puntos para el equipo.
Exacto.
Porque al no tener contrarreloj este año la París-Niza, pues para este corredor en particular le perjudica. El equipo Sky entiende que también es un equipo perjudicado y mira por dónde los responsables,
claro, es que
de la ASO están diciendo que lo que están haciendo es innovando y que le den chance a otros, no, a la gran mayoría de ciclistas. Y claro, cuando uno se siente perjudicado, yo creo que la manera de actuar, no sé si la más indicada, porque también hay que entender que el equipo ha tenido una baja importante para esa gran cita, pero bueno.
Sí, pero aquí cada uno defiende sus intereses.
Aquí cada uno defiende
cada uno
sus habichuelas.
Entonces, bueno, lo importante es que al final haya espectáculo y en paz.
Sí, eso es así.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Bueno, y al final lo que queda después de todo esto es un plato fuerte que lo tenemos la semana del 24 al 30 de marzo. Que es nada menos que la 24, la 90, a ver, ¿cómo se diría? No lo sé decir, la edición número 94.
Nonagésimo
cuarta. Muy bien, Paco. Edición, nada menos que 94 ediciones, se dice pronto, de la Vuelta a Cataluña. Entonces aquí se van a ver las caras Chris Froome, que se supone que ya estaba bien de la espalda, con Alberto Contador. Pero es que la verdad es que la inscripción es de categoría. Porque partirá con el dorsal número 1, el irlandés Dan Martin. Luego correrá también Ryder Hesketh-Hall, Bradley Wiggins, Dani Moreno, Carlos Betancourt, Samuel Sánchez, Iván Basso, Thomas Boeckler, Van Ganderen, Pinot, Luis León Sánchez. O sea, una inscripción de
Una nómina impresionante.
O sea que a ver si llegan todos con buen feeling las piernas y tenemos una, y este creo que también lo hace.
Correcto, eso iba a decir.
Que no se nos olvide. Venga.
Que se puede ver a través de Teledeporte.
Efectivamente. Esto hemos quedado en lo que tenía que venir. Ya las dos noticias, digamos un poquito de miscelánea. No, una muy mala, porque los coletazos de la crisis todavía nos azotan al ciclismo, y este año, después de muchísimos años que no se había suspendido prácticamente ninguno, se ha suspendido el Gran Premio Indurain.
Una mala noticia.
Por eso digo que por ya os podéis imaginar que no ha sido por otra cosa que por falta de presupuesto. Y como última noticia, que esto sí que es un poco en miscelánea, bueno, sabéis que este año el equipo Movistar, pues bueno, aparte de los fichajes y esas cosas, ha innovado bastante. Entre otras innovaciones es que se ha dejado al sempiterno equipo, bueno, perdón, a la sempiterna casa de fabricante de bicicletas, Pinarello, la ha cambiado por Canyon. Canyon, que es una de las casas estas, digamos, pujantes en los últimos años, tal cual. Entonces, eso junto con, digamos, la flojedad o la o el punto flaco que tienen sus dos componentes máximos, Nairo Quintana y Alejandro Valverde, a la hora de los contrarrelojes, pues esta gente se ha liado la manta a la cabeza y se han ido nada menos que al centro que tiene McLaren en... No, perdón, Mercedes. En Gran Bretaña, el centro de aerodinámica. Y ahí han estado haciendo los sempiternos test de esto, de los cuales, por ejemplo, Alejandro ha dicho que, bueno, que ha quedado impresionado y que espera sacar o reducir en unos cuantos segunditos la renta que le pueden coger los demás, ¿no? La verdad es que ha estado muy bien. O sea, que se presenta, vamos, no sé, esta gente parece que empieza el año bien, ¿no?
Vamos a ver si,
con ganas,
si realmente
triunfos
bien han empezado.
Exactamente.
Y esperemos que continúe, porque el único equipo español que tenemos, a ver si deja la bandera ahora, en todo lo alto como la temporada sí.
ahora pasada. Estoy pensando en Quintana, falta que se le pase el enfado del que hablamos, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Cierto. Y el tío ya se ponga en su sitio, tenga en cuenta la edad que tiene y le haga caso a su jefe, que es el que más sabe.
Esperemos que sí.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Ya hace un tiempo, Pepe, tuvimos por aquí a Rubén Montalbán, que es nuestro invitado de hoy. Nos estuvo contando los súper malos hábitos que había que evitar a la hora de comer. ¿Te acuerdas de eso?
Me acuerdo y tomé buena nota. Otra cosa es que os lo pongo en la práctica, porque de vez en cuando es que como todo lo que es pecado es bueno, eso dicen.
Uno de los que nos dijo era que había que desayunar siempre. Los sábados antes de salir, ¿desayunas?
Siempre, eso sí.
Bueno, ya con eso, ya por lo menos uno de los malos hábitos lo podemos tachar de la lista. Ya Rubén hoy
eso
nos puede dar
muy buena nota,
una enhorabuena.
Y las pocas veces que salía sin desayunar, lo cierto es que lo notas. Es como si tú vas a hacer un viaje y tú sales con el depósito de gasolina medio vacío. No tiene sentido.
Yo casi en el depósito de gasolina, si lo llevas medio vacío, consume menos el coche y a lo mejor es mejor.
Sí, pero te paras enseguida.
Rubén, muy buenas, lo primero.
Hola, buenas tardes.
¿Es para felicitarnos el tachar uno de los malos hábitos o deberíamos cumplirlos todos?
Efectivamente, aquí...
no es para
con
felicitar.
Con uno estamos, vamos...
Igual que con cero, ¿no?
Siempre hay que poner la primera piedra.
Eso sí. Lo importante es ir avanzando poco a poco.
Hoy vienes a hablarnos de lo que se llama la pirámide alimenticia, que todos oímos ese nombre, pirámide alimenticia. Y digo yo, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Por qué es una pirámide y qué nos quiere representar?
Correcto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Encantado de volver a estar aquí con vosotros y dar pinceladas cada X tiempo para que poco a poco vayamos recordando la importancia de la nutrición y de lo importante que es corregir poquitas pequeñas cosas poco a poco. La pirámide alimenticia. Hace un mes estuvimos hablando al respecto. En cuanto a la nutrición, hay mucha información muy científica, muy... complicada para el usuario final y para los ciclistas en general. Entonces, ¿qué se hizo? Desde los organismos oficiales, lo que se hizo es plasmarlo esto en unas guías dietéticas mucho más simplificadas. ¿Para qué? Para que toda esa información quedase condensada en una imagen, en un dibujo. Existen muchos tipos de guías dietéticas.
Esto digamos de la pirámide es uno de los muchos estándares que hay.
Correcto. La pirámide alimenticia es la guía que estamos utilizando aquí en España, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.
¿Y es a nivel europeo? Por ejemplo, otros países no.
Otros países utilizan el tren, otros países utilizan el carro de la compra, otros países la rueda alimenticia, que también se utiliza mucho aquí en España. Uh-huh. En fin, existen muchísimos modelos.
Pero eso, ese tipo de modelo que dices, el tren, el tal, no sé qué, ¿es simplemente una forma de dibujarlo, pero luego los alimentos, digamos, que es el mismo esquema?
Correcto. La base es la misma. Todos vienen a expresar lo mismo, pero de cada uno con sus...
¿Y eso sí está unificado a nivel mundial? Por ejemplo, el queso está en este tal, pa, pa, pa...
Correcto. Existen muy, muy, muy ligeras diferencias entre unas y otras. En América tienen una alimentación distinta a la nuestra. Entonces, las guías no son la alimentación ideal 100% de una persona en todo el mundo, sino lo que hacen es representar lo que en un contexto mejor ayudaría a ese contexto, a esa sociedad.
Claro, porque está claro que cada país es un encuadre diferente.
Correcto.
Incluso de clima, de forma de actuar y de todo. Entonces, y no debe ser igual, supongo.
Correcto, pero es prácticamente son variaciones mínimas.
Bueno, cuéntanos sobre esa pirámide.
Bien, pues primero decir que la pirámide está enfocada a la población en general, pero a nivel de deportista es clave, porque si no cumplimos la pirámide ya estamos fallando en todo. Entonces el deportista debe cumplir la pirámide y a partir de ahí ya ir añadiendo esos pequeños extras que iremos hablando en un futuro. Pero la pirámide es la base. Entonces si no tenemos una buena pirámide, ya mal. Entonces vamos a empezar con la pirámide. La pirámide viene dividida en dos grandes grupos. En grupos de alimentos que se deben de consumir diariamente y grupos de alimentos que se deben de consumir esporádicamente. Bien, diariamente tenemos de mayor rango, o sea, de mayor cantidad de consumo diario, los grupos de los farináceos.
La parte de abajo de la pirámide, que es más ancha, son los que hay que consumir más.
Correcto.
Y la de arriba, los más esporádicos.
Eso es. Uh-huh. A medida que más nos acercamos al pico, menor tiene que ser su consumo. Uh-huh. ¿Qué alimentos son los que debemos de consumir diariamente? Patata, arroz, pan, cereales, todos este tipo de alimentos que son muy ricos en energía.
Patata frita, por ejemplo, ¿no?
No, ahí ya no, porque ahora hablaremos del aceite, pero el aceite no se encuentra en una cantidad excesiva en la base. Entonces, este grupo de alimentos se debe consumir entre 6 y 8 raciones diarias.
Claro, pero tú hablas de ese grupo de alimentos, pero como hemos puesto el ejemplo de las patatas, por individual, por ejemplo, la patata mezclada con aceite que estará en otra zona de la pirámide, ya no estamos hablando del mismo alimento, ¿no?
Correcto. Hay que intentar reducir el consumo de aceite al mínimo en raciones muy, muy, muy pequeñitas. No eliminarlo, pero sí en raciones muy pequeñitas. Todo esto también depende del deportista, de su composición corporal y de su objetivo. Estamos hablando de una persona que entrena diariamente, que se mete 80, 100 kilómetros diarios, perfectamente puede usar 2, 3, 4 raciones de aceite y además es que es saludable, es recomendable.
Uh-huh. Bien, por favor, cuando hablas de aceite, ¿te refieres a aceite crudo o frito?
Bien, especificar aquí algo. Cuando estamos hablando de aceite, las calorías que hay son las mismas en el aceite crudo que en el aceite frito. Las calorías, ¿vale? Ahora, la calidad nutricional es completamente distinta, ¿vale? Estamos hablando de calidad, no de calorías. La calidad del aceite crudo es mucho mejor que la del el aceite frito. Entonces, no es que uno engorde más, otro engorde menos. Es la calidad. Y dentro de aceite sabemos que hay aceite de girasol, aceite de oliva virgen extra. Siempre.
De coco, de no sé qué.
Correcto. El aceite de oliva virgen extra en zona mediterránea es ideal. Pero las calorías que tiene, cuidado que son elevadísimas, que es muy sano a nivel de calidad, pero las calorías son tanto como el de girasol, ¿vale? Que eso que quede claro, porque yo tengo muchos clientes, no, el aceite de oliva es buenísimo, y le chorrea el bocadillo de aceite, gotea, eso no puede ser.
De todas maneras, Rubén, te quería comentar una cosa, tú que estás hablando un poquito de la pirámide, hay por ahí bastantes teorías un poco... Bueno, que entre ellas luchan por ver cuál es la mejor... de la distribución de energía que un deportista debe tomar repartida entre los tres principios inmediatos.
Vale.
Entonces, eso es lo que quiero que nos hablases un poquito. O sea, aparte del tema de los hidratos de carbono y todas esas cosas, ¿eh? A ver, cuéntanos un poquito los porcentajes, es lo que quiero.
Vale.
Ahora o después, vamos.
Sí,
que no,
muy
que
resumido no para que nos dé tiempo a comentar rápidamente la pirámide.
Eso es lo que quería comentar.
Los porcentajes de macronutrientes se diferencian en el momento de la temporada en el que nos encontramos. ¿Vale? Entonces... En general, los hidratos de carbono deben de ser el macronutriente principal en la dieta, tanto en fase de precompetición como en periodos de entrenamiento muy altos. Entonces, estamos hablando de un 50-55% mínimo de hidratos de carbono que debe consumir un deportista y a partir de ahí vamos incrementando en función de la fase de la temporada. ¿Vale? Pero sigue siendo el combustible principal. Bien, quedando ya claro que este es el combustible principal y que en prácticamente todas las comidas, desayuno, comida y cena, debe haber alguna ración de estas de hidratos de carbono, prácticamente de manera obligatoria, más si se ha entrenado anteriormente. Pasamos al...
¿Has dicho patatas? ¿Qué otra cosa?
Patata, arroz, pasta, pan,
lo
cereales...
Lo menos procesado posible, ¿no?
Correcto, correcto.
Y eso es la base en la que tenemos que comer todos los días.
Correcto. Cuanto más integral, mejor.
Dale a esa segunda planta.
Vale. La segunda fase, que es la que menos cumplimos, ¿vale? Porque esta primera, macarrón, todas estas cositas, la solimos cumplir no lo suficiente, pero sí que estamos cerquita, viene el grupo de las verduras y las hortalizas. Este es una gran lucha. ¿Vale? Se recomienda tomar entre 3 y 5 raciones. ¿Vale? Unas 2 raciones de verduras ya nos bastaría, diarias. Raciones, estamos hablando de un plato, una ensalada, pero para mí, no para compartir para 5. O sea, una ensalada individual. Y un platito de verdura, pues sopa de verdura, hervidos, verdura a la plancha, purés. Se recomienda una de las raciones que sea en forma cruda y otra procesada. ¿Por qué esto? Porque al procesar el alimento se pierden vitaminas, se pierden minerales, etcétera. Entonces es recomendable una cruda y otra cocinada a gusto del consumidor. Dentro de este grupo introducimos las frutas.
Eso te iba a comentar, las frutas, ¿vale?
Entonces, con 3 piezas de fruta diarias, preferiblemente a tomar entre horas. ¿Por qué? Porque así no llegamos con hambre a la siguiente comida. ¿Por qué? Porque se absorben mucho mejor los nutrientes, porque no lo estamos acompañando de un montón de otros alimentos que contienen mucha fibra, que va a arrastrar por el intestino las vitaminas y minerales. Entonces, preferiblemente entre horas, para no llegar con hambre, para saciar, para hidratarnos, para meter vitaminas y minerales y absorberlas perfectamente.
O sea, hay que quitar un poco de medio ese rollo de el postre, una fruta, no. La fruta te la vas comiendo entre horas y ya está.
Bueno, yo soy partidario de que si es fruta, pues oye, que se tome fruta, porque ya mejor pasarse que quedarnos cortos. ¿Vale? Entonces, si hay que tomar después de comer fruta, mejor. ¿Vale? Siguiente. Bueno, dentro de este segundo grupo estaríamos el aceite de oliva, como hemos dicho, pero en raciones muy, muy pequeñitas. ¿Vale? 5 o 6, pero cucharaditas pequeñitas a lo largo de todo el día. Luego ya pasamos a un grupo que ya hay que tomar de manera un poco más esporádica a nivel semanal, ¿vale? Hasta ahora esto era diario. A nivel semanal tenemos los lácteos, ¿vale? Uh-huh. Estos son 2-4 raciones diarias, es diario, ¿eh? El lácteos es diario, 2-4 raciones diarias. Estamos hablando de 2 vasos de leche o una ración serían 2 yogures. Es decir, 4 yogures, 2 vasos de leches.
Pero con la leche siempre hay mucha historia de que si es buena o es mala. ¿En qué quedamos?
Bien, la sociedad científica dice y confirma que la leche es un alimento 100% saludable y recomendable. Tiene una cantidad de proteínas muy buena, de calidad proteica muy buena, prácticamente del mismo nivel que la carne, el pescado y que el huevo. Contiene hidratos de carbono y si nos la tomamos semidesnatada, baja en grasas. Además, ahora las enriquecen con vitaminas, que es del grupo D y calcio. Y es muy, muy saludable y recomendable.
O sea que no la apartamos, ¿no?
No, lo que sí que puede ser es que hay gente... Es cierto que la lactosa no se asimila... Hay gente que tiene problemas en asimilar la lactosa y se siente con pesadez. Bien, se puede quitar la leche de vaca, podemos introducir otro tipo de lácteos.
Vale, pero eso es un cierto tipo de gente que no la asimila.
En general todo el mundo cuando nacemos tenemos un nivel de lactasa, que es la enzima que rompe la lactosa en el intestino y que hace que absorbamos bien esa sustancia. Si nosotros dejamos de tomar lactosa, nuestro cuerpo como que no necesita esa lactasa, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando retomamos el consumo de lactosa, muy seguramente te va a sentar mal. Entonces, si se reinicia, que sea con muy poquito a poco para asimilarlo, y si has estado mucho tiempo sin tomar, mejor que tomes otro tipo de lácteo y que no sea con lactosa.
Entonces, si pasa tiempo...
Rubén, yo me estoy dando cuenta que cada vez se consume mucho más leche de soja como sustituto de la leche de vaca. Soja, leche de vaca, aunque no haya ese tipo de problemas digestivos, la soja puede sustituir el lácteo.
La soja, específicamente la leche de soja.
Sí, leche de soja, por ejemplo.
Yo lo veo como una alternativa perfectamente. Se puede utilizar. Además, la leche de soja lo que tiene es proteína vegetal, que nos viene muy bien a nosotros, que lo que estamos haciendo es siempre comer muchos productos cárnicos. Entonces la leche de soja lo que hace es equilibrar un poquito el consumo de proteína vegetal con proteína a nivel cárnico. Eso es positivo. Luego el calcio lo podemos también utilizar con la leche de soja y luego con otros tipos como queso, yogures. Es perfecto, es una alternativa perfecta.
Pero, ¿y los lácteos por qué están en el piso 3 de la pirámide si supuestamente todos los días hay que tomar un vaso?
Bueno, porque no es que esté en el piso 3 porque no se tenga que consumir. Está en el piso 3 porque los anteriores se tienen que consumir con mayor cantidad que los lácteos.
Vale, aunque esté en el piso 3 no significa que no sea todos los días también.
No, tiene que ser todos los días, pero hemos dicho 2-4 raciones. Los de harina hemos dicho 6-8 raciones. O sea, es por la importancia que tiene, nada más. Bueno, y luego a nivel de consumo diario, ¿vale? Como último ya que debemos de consumir diario o semanal, estamos hablando ya de los grupos proteicos, de los constructores, de los que nos van a dar, van a reponer esas fibras musculares que hemos roto en el entrenamiento y en el día a día. Estamos hablando de la carne, el pescado y las legumbres y huevos, ¿vale? Nada de carnes grasas ni nada de esto. Estamos hablando de carnes blancas.
Eso ya estamos hablando de la cuarta.
De la cuarta.
De la cuarta planta, digamos, de la pirámide.
Por tanto, ya estamos hablando de consumo diario, pero ya en menores cantidades. 1-2 raciones diarias máximo, ¿vale? Y con esto, cumpliendo estas 4 líneas de la pirámide, estaríamos ya hablando de cumplir lo que es una pirámide, una alimentación sana, básica para el deportista.
Bastante sana ya con los 4 primeros niveles, pero quedan otros 2 también.
Sí, quedan otros 2 que estamos ya, lo que tenemos que consumir de manera esporádica, que serían pues todo esto de tema de bollería, tema de embutidos, en fin, todos estos dulces, etcétera, con momentos esporádicos, ¿vale? Y por último, quería hablar del tema del vino y la cerveza, porque eso es un tema que salen siempre en todas las consultas. De Rubén, ¿y el vino qué hago? ¿Y cerveza qué hago? ¿Me la vas a quitar? Bueno, si vemos la pirámide alimenticia, vemos que está en la zona de consumo diario, ¿vale? Pero no la vemos dentro de la pirámide, la vemos fuera de la pirámide.
Sacada fuera.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si no se consume, perfecto, no pasa nada. Ahora, si se consume una pequeña dosis, estamos hablando de una copita de vino, una cervecita pequeñita, diaria, nos sobra, ¿vale? No un consumo mayor a este, ¿vale? Pero se puede tomar perfectamente. Eso sí, desde los nutricionistas no se recomienda que se consuma diariamente, pero que si se consume diariamente no pasa nada, ración pequeña. Y por último, hablar de la pirámide, que tenemos el consumo de agua, que no lo hemos comentado.
Eso te iba a decir. ¿Cuánto? ¿Hay una recomendación?
Bien, lo que se recomienda es, y a nivel deportivo, que es lo que más vale, es 1 mililitro por cada caloría quemada. Un deportista, 3.000, 4.000 calorías puede consumir al día. Deportista con un nivel medio alto, ¿eh? Estamos hablando entre 3 y 4 litros. Estamos metiendo el entrenamiento de por medio. Una persona sedentaria, 1.800, 2.200, con 2 litros de agua diarios, lo tenemos solucionado.
2 litros así visto parece bastante. No sé, igual si lo bebemos de normal.
Pero cuando hablas de agua, ¿te refieres agua la que sale del grifo, es decir, pura, o entendemos cualquier tipo de líquido?
No, estamos hablando de ¿te refieres a bebida isotónica?
¿Bebida isotónica o por una cerveza sin alcohol o un zumo? O
el agua que tiene la verdura y la que tiene la fruta, lo que tiene la sopa.
La de los alimentos no la estamos... agua o bebida isotónica.
Perfecto.
En este tipo
muy
de...
Muy bien, muy bien.
Son 8 vasos al final, o sea, son 8 vasos diarios. Te lo distribuyes, es poquito, es poca cosa.
¿Esta pirámide se redefine cada ciertos años?
Sí, esto, todos los objetivos, o sea, nosotros, ya os lo enseñé el otro día, tenemos unos objetivos marcados para X años. Se debe conseguir que la comunidad consiga estos objetivos. Consumo de colesterol, consumo de azúcares simples, etcétera. Entonces lo que se va haciendo es adaptando las guías al nivel actual de la sociedad, lo que hablábamos antes. No lo mismo en América que aquí, que hace 20 años que ahora. Esto va evolucionando.
Con el consumo del agua en el entrenamiento, ¿qué aconsejas? ¿Que se tome antes, durante o después?
El consumo de agua, antes, durante y después. Eso siempre, eso es. Consumo de agua debe ser en pequeñas cantidades, continuamente.
Y cuando estás entrenando, ¿qué proporción tiene que tomar, en este caso, el ciclista o el atleta, entre agua o una bebida isotónica?
Bien, ahí hay que diferenciar la duración del entrenamiento o competición y la intensidad. Cuando son competiciones de menos de una hora o un entrenamiento intenso, yo recomiendo que con agua nos basta, ¿vale? No vamos a tener deficiencia de sales, no va a ser necesario aportar un aporte de energía extra y con agua nos basta. Cuando es más de una hora, recomendable ya empezar a consumir bebida isotónica. ¿Cuánto? Yo durante el entrenamiento siempre recomiendo bebida isotónica. Siempre.
Bueno, Rubén, Nos anotamos todo esto, como siempre, con estas recomendaciones de la pirámide, y esperamos tenerte otro día aquí para el siguiente capítulo en el que nos vayas ilustrando sobre todo esto de la nutrición. ¿Te parece?
Perfecto, pues aquí estaremos.
Muchas gracias.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, Vicente, vamos a continuar hoy esa historia del Tour que, bueno, nos entregaste el primer capítulo y hoy vas a rematar. Por los comentarios que me han llegado, el primer capítulo ha sido muy, muy, muy interesante y la gente está esperando el segundo.
Sí, la verdad
vamos
es que
a
son, son historias muy bonitas de una prueba que es mítica en la historia del ciclismo deportivo. Bueno, nos habíamos quedado prácticamente a la primera mitad del siglo XX. Entonces, con la segunda mitad del siglo XX, aparte de, digamos, los hechos deportivos en sí, acontece una serie de hechos también que marcan mucho la historia del Tour en tanto en cuanto seguimiento y en tanto en cuanto afición y, por tanto, poderío, que al final es lo que vale, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que en el año 1957 se produce el primer reportaje televisivo en directo, lo que decías todo el otro día, Paco. Y ya al año siguiente se comienzan a transmitir fragmentos de etapa. Eso estamos hablando del año 57. Y justamente este mismo año, el ciclista francés Jacques Anquetil, con 23 añitos, logra su primer Tour con una gran superioridad. Por cierto, Anquetil fue el primer ciclista que ganó 5 veces el Tour de Francia, de las cuales 4 fueron consecutivas, al imponerse del año 61 al 64. Como todo aficionado al ciclismo sabe, el fuerte de Jacques Anquetil es que era un soberbio contrarrelojista, con un estilo, una potencia increíble. Y a fuerza, lógicamente, de que sus rivales cada vez se lo ponían más difícil, pues la montaña, que no era lo suyo, pues poco a poco se fue adaptando y, bueno, sacando tiempo en la contrarreloj y perdiendo el mínimo tiempo en la montaña, pues ya has dicho, logró esos 5 Tours de Francia.
Pero Vicente,
eso te suena conocido, realmente, ¿verdad? Te suena conocido.
Pero realmente sí. Perdía tiempo en la montaña, porque sí. Al final de Indurain decían lo mismo, pero en la montaña no perdía nada con nadie. Anquetil sí perdía.
Sí, perdía. Sí, perdía. No, lo que pasa es que Pajarones normalmente no tenía, si no los hubiera ganado, ¿no? De hecho, las subidas, los duelos míticos, que yo no recuerdo alguno, con Pulidor, que al final siempre acababa Pulido ganando en la montaña, porque claro, después el otro lo machacaba en las contrarrelojes, ¿no? Uno de los grandes rivales que tuvo Anquetil fue Federico Martín Bamontes, que todos sabéis que era apoderado del Águila de Toledo, que ganó el Tour de Francia en el año 1959. Y en la década de los 60, pues tuvo una serie de rivales, magníficos ciclistas, como Felice Gimondi, italiano, que ganó el Tour en el año 65, o el francés Raymond Poulidor, apodado el eterno segundón. Y los franceses, como mote, digamos, le llamaban Pupú. Eso lo recuerdo yo.
Seis veces, por lo menos, quedó segundo, ¿no?
Sí, bueno, luego hablaremos, si no, hoy otro día daremos un resumen, creo que es de los que más puntos y podiums y eso ha conseguido, porque siempre estaba en el cajón, pero nunca llegó a lo... Otro hecho que también tuvo mucha influencia en el tema del seguimiento del Tour de Francia fue que en el año 62 se abandonó la composición de los equipos por países y entraron las casas comerciales. Entonces,
¿hasta ese año era por países siempre?
Efectivamente, parece ser que sí. Entonces, a partir de ahí, ya eran equipos profesionales patrocinados por empresas que ya existían en sus respectivos países, pero a la hora de ir al Tour iban como equipo nacional. Entonces, a partir de ahí, claro, eso supuso, la verdad es que un cambio drástico en todo, en el tema cómo se preparaban, a los que se llevaban, porque antes se llevaban los mejores, y ahora pues había que cada equipo se jugaba sus bazas según le interesaba, ¿no? Y entonces, un poco más adelante, irrumpe en la escena del ciclismo el belga Eddy Merckx, considerado por muchos como el mejor ciclista de la historia, por su capacidad de despuntar en cualquier tipo de terreno y en cualquier tipo, no solo de terreno, sino de especialidad. O sea, este hombre ganó todo lo posible y algo más. Y si no hubiera sido por aquel accidente que tuvo haciendo velódromo precisamente, el cual se, bueno, tuvo una fisura, una vértebra y tal, y entonces eso le imposibilitó un poco esa postura aerodinámica que hemos hablado aquí algunas veces cuando hablamos del récord de la hora, que tenía, sí, digamos, una postura no tan elegante como otros. Y la verdad es que el hombre padecía de la espalda, y claro, esas posturas tan aerodinámicas con la espalda recta, pues le costaba eso y la gran envergadura que tenía. Vamos, que si no hubiera ganado mucho más, es lo que,
pero,
lo que vamos,
pero cuando
diciendo,
tuvo,
¿no?,
ese accidente ya llevaba varios tours ganados.
Sí, 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 eso fue a mitad de su carrera, efectivamente. Bueno, aquí Paco nos quiere decir algo.
Sí, quería deciros respecto del caníbal.
Exacto, también ha apoderado el caníbal.
El caníbal, que en su pueblo, antes de entrar en los profesionales, era famoso porque iba por las calles en bicicleta viendo dónde había una raya de esos que pintaban las niñas para jugar con la goma. Bueno, pues él, cuando iba con los amigos, pasaba la raya primero. Era una cuestión ya mental de que raya que había, sí, raya, sí, sí, que pasaba primero.
Cada vez le quedaban menos amigos, ¿no?
De ahí lo de caníbal, ¿no? Bueno, pues este Dimers ganó el Tour del 69 y luego lo ganó 70, 71, 72 y 74, igualando el récord de Jan Sanquetil.
¿Lo intentó una sexta vez o no llegó?
Pues no lo sé, no te lo puedo decir. No te lo puedo decir. No sé exactamente el retiro suyo, no sé si fue en la cumbre, después hizo algo más, no lo sé.
Sí, creo que sí. Hubo un resto de un tour en el que ni siquiera lo acabó.
Entre medio, os habéis dado cuenta que falta el año 73. Bueno, pues el año 73 fue el año en que nuestro gran Luis Ocaña lo ganó de una manera brillante, y otro más que hubiese ganado si no hubiera sido por aquel accidente que casi le cuesta la vida, de bajando un puerto, de Col de Mente creo que fue, y bueno, pues fue terrible la caída aquella de Luis Ocaña. No solo su caída, sino que encima el accidente fue que después de caer él, otro ciclista se le echó encima y es el que de verdad le hizo daño. Luego, después de Merckx, viene la era de Bernard Thévenet, de Lucien Van Impe. Y después de ellos ya viene otro ciclista que también hizo 5, que no fue otro que Bernard Hinault, que igualó a Anquetil y a Merckx con estos 5. ¿No?
Otro caníbal también, ¿no?
Este le apodaban el caimán. El caimán. Yo todavía recuerdo, y Paco seguro que se acuerda, y además igual se acuerda hasta la prueba en que fue, que yo no sé cuál era, que en una prueba en la cual resultó vencedor, a falta de una o dos etapas, se dio un guantazo, pero de muchísimo cuidado. Y el tío aguantó hasta final de la prueba esa, si fue el Tour o la Vuelta o cuál fue, con una cara llena de sangre, unos moratones, porque es que se pegó en la cara, no en la cabeza, no en la cara, del estampazo que se pegó. Y el tío aguantó allí, ¿tú te acuerdas, Paco, de eso?
No me acuerdo.
Y yo todavía recuerdo verlo en la televisión, verlo al tío con la sangre chorrando ahí, que casi no podía ni ver con un ojo, y el tío aguantó y ganó la prueba. Es increíble. El Bernard Hinault tenía una fuerza natural. También era muy bueno, al igual que Merckx, también era muy buen escalador, es decir, despuntaba en casi todas las especialidades de esto. En aquella época destacan ciclistas también como Joël Zoetemelk, vencedor en el año 80, y como no, el francés Laurent Fignon, tan buen ciclista como parece ser, tan poco educado, que ganó las ediciones del 83 y el 84. Fignon, para que os acordéis, era aquel que iba con gafas de intelectual. Entonces pues, no se llevaban las gafas de ahora, estas aerodinámicas. El tío iba con las gafas de estudiar, que dice aquel. Unas redonditas.
Redonda.
Y con esas corría, jodido.
Pero a Hinault también le salió un competidor tremendo en su propio equipo, que fue Greg LeMond.
Sí,
que
claro.
Greg LeMond sí que fue un tío que tuvo mala suerte con el accidente de caza, sí, ese que, si no lo llega a tener, LeMond podía haber ganado mucho más tours, ¿eh?
Ahora iba a hablar de él. El primer tour que ganó LeMond fue el año 86. Entonces fue el primer ciclista no europeo que ganó. Y después ganó los del 89 y el 90. En entremedio tenemos a Stephen Roche en el año 87 y nuestro español Perico Delgado en el año 88. Bueno, pues otra cosa interesante es que en aquella época irrumpieron los sudamericanos. En la época de los escaladores colombianos tan famosos como Lucho Herrera y Fabio Enrique Parra. Y en el año 91 ya empieza el dominio del español Miguel Indurain, que fue el primer ciclista en ganar 5 tours, pero de manera consecutiva. Creo que el primero y el único, porque el otro que viene después, ese no cuenta, ¿no? Bueno, la verdad es que sí. Y este hombre dejó en la sombra, porque tuvieron la desgracia de competir con él grandes ciclistas como Richard Virenque, Tommy Rominger y Gianni Buño, que por cierto no lo pone en la reseña que estoy leyendo, pero me acuerdo yo de que el Buño, pobrecito, la verdad es que sí, tuvo mala suerte de enfrentarse con Indurain, de ser coetáneo de él, ¿no? Sí, Paco, dime.
Vicente, yo creo que has hecho una pasada rápida sobre Pedro Delgado. Pedro Delgado necesita un paréntesis, sí, abrir paréntesis.
Tenemos que hacer un día un especial.
Exacto.
Ah, bueno, igual. Entonces solamente decir que ganó un tour, pero podía haber ganado cinco también.
Ese día hacemos un especial.
Un día yendo primero, destacado primero con una superioridad aplastante, se fracturó la clavícula y se retiró. Otro iba también por encima de todos con una superioridad aplastante, se murió su madre y se tuvo que retirar. El tercero, en una contrarreloj, perdió 2 minutos 40 porque a la salida se fue a hacer sus necesidades. Y la contrarreloj no perdona, el tiempo va corriendo y perdió. Ese tiempo lo necesitó para luego, para ganar el Tour.
Sí, por lo menos cuatro.
Cuatro por lo menos seguro.
Y luego está, y adelantando un poquito, y esto lo vamos a dejar aquí porque ya no da más para tiempo. ¿Os acordáis? Los seguidores de entonces, hubo una prueba, que ese año no ganó el Tour, que había una subida mítica de estas, imposible, y entonces Delgado atacó, como atacaba él, demagando a lo bestia, y el Stephen Roche, que era su competidor, o sea, debió ser el año 87, porque fue el que ganó el Stephen Roche, llegó a la meta, y está todavía en mi retina, tengo la imagen de Stephen Roche llegando a la meta, y automáticamente, aún antes de bajar con la bicicleta, el tío se desmayó y le tuvieron que poner una máscara de oxígeno. Y todo el mundo que veíamos entonces decíamos, uy, este ya ha perdido el Tour. Al día siguiente, el bueno de Stephen Ross, no sé esa noche lo que le harían, porque en aquella época se hacían maravillas, y al día siguiente salió como si no hubiera pasado nada, y efectivamente el Tour lo ganó ese año Stephen Ross.
Ese día fue el penúltimo día, la subida a Morcín, a Boriás, donde parece ser, por lo que han dicho, el Stephen Ross tuvo alguna ayuda que no salió en la pantalla, alguna ayuda para llegar a la meta. Así todo.
Llegó, ya te digo, descompuesto. Yo nunca he visto a un ciclista llegar tan
los
mal.
Los 40 o 50 segundos que le sacó Stephen Roche a Pedro Delgado se debieron al retraso por irse a mear el día de la contrarreloj.
Sí, sí. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Y como todavía queda estos últimos años, porque es que ya estamos un poco fuera de tiempo, y otro día continuamos y ya le damos el punto final a este espectacular Tour de Francia que tantas tardes buenas nos ha hecho pasar a los amigos del ciclismo.
Y todavía no ha salido el nombre mágico.
Bueno, todo llega.
Hasta aquí, historias del ciclismo en esta segunda entrega.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, como lo prometido es deuda, aquí está Francisco Franz para contarnos, narrarnos sus vivencias en el campus que organizó Eduardo Chozas este año en Calpe, que tus vivencias personales ya nos las han narrado hace dos o tres programas, pero dijiste que nos ibas a hablar cómo fue aceptada esa bicicleta con ayuda al pedaleo dentro del campus de Eduardo Chozas, donde, bueno, Eduardo, a ver, me gustaría saber la opinión de Chozas en cuanto a un ciclista profesional y ver también el resto de asistentes qué opinaban de este invento.
Bueno, yo cuando quise asistir al campus hice una consulta por medio del correo con Eduardo Chozas y le dije que si era posible que yo pudiera asistir a las salidas ciclistas con mi bicicleta asistida al pedaleo. Y bueno, me contestaba aquello de decir, oye, ¿quieres peras? Manzanas traigo. Es decir, no me decía que sí ni que no. Me decía, oye, allí hay varios grupos de nivel. Te puedes inscribir en el quinto, que van más despacio. Yo volví a insistir. No, es que no se trata de ir despacio ni fuerte. Es por ir con un sistema que me permite pues ir a disfrutar del sol y de los parajes de la costa mediterránea con los monitores. Y el tío volvía a insistir, oye, si algún día te cansas, pues te quedas en el hotel y descansas. Yo ya estaba un poco mosqueado y asistí al campus con dos bicicletas.
Ah, sin haberte dado una respuesta clara de... Claro.
Pepe Villena me animó a ir con la bicicleta asistida. Porque yo tenía pensado ir con una bici normal, ¿no? A sufrir. Y bueno, me llevé las dos el primer día, por aquello de que soy novato y no sé dónde me voy a meter, me llevo mi bicicleta normal y hacemos la etapa primera, que era de sube y bajas, a la Granadella, al Cabo de Lanao. Eran 80 kilómetros, con 1.500 metros de desnivel acumulado. Oye, pues por la tarde estaba muy cansado. Yo digo, yo mañana tengo que hacer otra etapa de no sé cuántos miles de metros, yo me voy asistido sí o sí. Y bajo y le digo, oye, Eduardo, yo no me quiero quedar en el hotel, porque estos parajes son grandiosos y lo que se aprende con los monitores, fíjate, después de haber pagado, yo necesito ir asistido. Y dice, ah, pues muy bien, perfecto. Claro, eran hechos consumados. Me presento allí con mi bicicleta y me digo, oye, ¿en qué grupo me pongo? ¿En el que van muy fuertes o en el último? Y dice, con eso, con el que quieras. Y digo, hombre, tampoco he venido a correr ni a ganar, he venido a disfrutar. Me puse en el último grupo, que es donde iba él de monitor. Él y su hijo iban de monitores del último grupo. El último grupo era gente más mayor. Había hasta dos personas de 75 años, de 71, de 68, de 60, de 58.
¿Que se hicieron todas las etapas?
Por supuesto. Hay gente que, bueno, que llevan su velocidad y su entrenamiento y van pues a su marcha. No van poco, es decir, para tener 70 y pico de años, el palizón que se pegaban eran inmensos. Yo acudía con mi bicicleta asistida. Además, llevaba mi música, el MP3 puesto allí, con mi música tal, y entonces ya era un doble espectáculo. Un tío que va por ahí, sonriente, cuando los demás van rojos, sufriendo, haciendo eses en alguna rampa del 14%, y encima escuchando pasodobles. Y bueno, a eso, cuando llegué al sitio, como moscas, mucha gente a preguntar eso qué era. Yo me sorprendí que en un foro como ese, en un campus, donde se sabe todo y se explica de todo, de futuro, de bicicletas y pasados y tal, no supieran que hay un sistema, un kit de bicicleta adaptable a cualquier bicicleta, ya sea de montaña o de carretera, que te permite, con poco dinero, instalártelo en tu bici y ya está. Y bueno, pues tuve una experiencia al principio un poco, la gente reticente, preguntando, la ignorancia, a ver qué pasa allí, y al final fui haciendo adeptos.
¿Los que iban en tu grupo, esos señores de 70 años, todo eso, se interesaron mucho?
Sí, sí. Sobre esto se interesa todo el mundo. Si tú ves un señor que va a tu lado, tú vas sufriendo y el tío va bien, le preguntas qué lleva, dónde se compra y cuánto vale. Son las preguntas del millón. Entonces, mucha gente le di la dirección de dónde se podía contar y me da a mí que solamente aquellos que hayan evolucionado mentalmente para saber que a los 70 años o a los 65 años no deben hacer esos itinerarios, solamente esos acudirán a proveerse de estos inventos.
Es que sano, no debe ser muy sano con 70 años revolucionarse y poder seguir a un grupo normal, ¿no?
Bueno, si yo les decía, vosotros vais al cardiólogo una vez, ¿quién de vosotros se ha hecho una prueba de esfuerzo? Yo no, yo sí. Bueno, pues vamos a ver, primero que tenéis que saber es que a unas edades, yo creo que de 50 para arriba, hay que cuidar el organismo. La patata no es eterna. Estás entrenado. Pero los cardiólogos te dicen que no abuses del exceso de pulsaciones por encima de tu umbral aeróbico. Es decir, una persona normal puede tener el umbral en los 145, 150, 130, 160, si está...
Pero en esas etapas que hicisteis, ¿todos esos señores irían por encima de esos, seguro?
Esos en muchos momentos iban a 170 y todo lo que podían. Lo cual es una auténtica barbaridad. Entonces, yo me empeñaba en explicar que el invento no era para ganar, como mucho para seguir, y sobre todo para hacerlo como toca, para no abusar de tus pulsaciones. Y aquello, bueno, quedó calando hasta que al final el propio Eduardo Chozas se interesó y el año que viene posiblemente vaya de monitor en una clase de una hora a explicar el sistema.
Y además se puede adaptar la intensidad de
la asistencia.
De la asistencia,
por
eso,
supuesto.
Tú te lo vas adaptando según y a lo mejor no tienes que vivir toda la
por
ruta.
Por supuesto. Hay gente, los más inteligentes o los más lúcidos se lo ponen de más jóvenes y se asisten solamente cuando quieren. O sea, pocas veces. Van normalmente sin asistir y cuando tienen una cuesta o ven que los compañeros se van o no quieren esforzarse, le dan al manubrio. Te pones de asistencia al 1 y al 2 y te ayuda, porque de los 300 vatios que tiene el invento, 50 te los da la máquina y los otros los pones tú.
¿Y cuántos, durante el campus, cuántos de los asistentes te dejaron de hablar?
Pues yo creo que fue el contrario, porque, vamos a ver, esto hice, aquí hay un psicólogo que luego comentará, porque eso tiene una pirámide también, una gradación de molleras. Los que tienen 30 años ni te miran, no va con ellos, ellos son de otro mundo, ellos han venido de más allá, esos quieren ir al tour de mayores todos. Luego, hasta los 35-38, van a la quebranta, se preparan, te miran así, si les pasas mucho, pues ya se cabrean. Pero luego, el segmento más conflictivo es el que está entre los 40 y los 55. Porque esos ni están allá, ni están de mayores. Entonces, esos sí que son reacios, porque creen que si se lo instalan, su futuro ha quedado ya anulado. A partir de los 55, solamente aquellos que piensan que tienen que cuidarse la patata o cuando el médico les da un aviso, acuden a ponerse el kit.
Claro, el kit está cuando el médico te da el aviso, yo creo. Hasta ahí es difícil que por propia voluntad, digamos, des el paso.
Pues sí, es como el dejarse de fumar. Hasta que no te dan un susto, no te dejas de fumar. Y entonces bueno, dicen, oye, qué bien que me hubiera dejado de fumar hace 10 años.
De todas maneras, Paco, yo pienso una cosa, y es que aquí hay una cosa muy importante, y es saber, en función de la edad que tienes, saber adoptar un ritmo acorde con esa edad. Es decir, yo creo que las personas mayores, pues podemos hacer prácticamente lo mismo que hace la gente joven. Lo que pasa es que lo hacemos a mucha menos velocidad y siempre manteniendo esas pulsaciones limitadas. Claro, cuando tú quieres ir con gente que tiene 20 años menos, pues a eso no le vas a decir, oye, aguanta, levanta continuamente, porque al final dice, oye, contigo no salgo. Entonces, claro, una manera de salir con ellos, que es lo que estamos hablando aquí, una manera de salir con ellos, sin que ellos, digamos, tengan que levantar el pie cuando les llevas 20 años o 25 años, pues esa es la ayuda que dice Paco. Ahora, si tú sales con gente que va como tú, pues oye, simplemente vas más despacio y en paz.
Pero,
es cuestión de no hacer variedades con el pulsómetro, con el corazón.
Pero Vicente,
vamos, pienso yo, lo si que, estás lo sano que tú, y está más o menos normal.
Pero lo que tú estás diciendo, lo comparto totalmente, pero normalmente pocos ciclistas tienen, primero, la capacidad de ir dejándose esos niveles de esfuerzos tan exigentes poquito a poquito y luego ir rodando con un grupo de personas similares a ellos. ¿Por qué? Porque lo normal es que si tú estás integrado dentro de una peña ciclista, lo normal es que a lo largo de tu trayectoria deportiva estás acostumbrado a exigirte al máximo, no, lo siguiente. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué significa? Que tú vas cumpliendo años, pero tu mentalidad siempre la tienes de 18 años. Y tú crees que tu organismo lo tienes de 18 años. Entonces, ¿el problema cuál es? Que tú te sigues exigiendo. Entonces, ¿qué poquitos tienen la mente tan lúcida de decir, yo con la edad que tengo ahora mismo ya debo de ir bajando 4 pulsaciones, sí, 6 pulsaciones?
Y acordaros la regla esa neumotécnica de 220 menos la edad.
Correcto.
Bueno, pues eso, Pepe, por algo eso está hecho y no, y efectivamente no es exacta, pero sí que cuenta que cada año que pasa, pues pulsaciones.
Correcto.
Lo que tú dices es así, pero un grupo que sale de forma arreglada un sábado en una peña o en un club es un grupo interactivo. O sea, no es un conjunto de individualidades, no. Es un grupo interactivo. Yo voy más que, menos que, igual que. Entonces, por más años que tengas 60 o 70, vas todo lo que puedes haciendo esfuerzos que no debes para seguir al compañero.
Eso es lo normal, claro.
Y eso es lo que tenemos nosotros en todos los grupos que hemos salido durante toda nuestra vida ciclista. Luego, solamente aquellos lúcidos para ir con los que han ido siempre se asisten para no abusar de su organismo. Pero la tendencia es a machacarse aunque tenga 75 años. Y eso trae consecuencias.
Hombre, también puedes tener la otra versión, esa la que comenta Vicente, de mentalidad de ir cada vez más despacio. Pero claro, eso hay que tener otra mentalidad, igual que para no, usarlo sin necesitarlo.
Pero vas más despacio y no vas solo, porque sí, tú tienes compañeros que se han ido haciendo mayores.
Pero
como
es
tú.
El mismo tipo de lucidez que tienes que tener para lo que dice haciendo. Él.
Entonces, esa generación, digamos, o esa medio generación, sabes que tienes que dejar paso a otros.
Pero Vicente,
que son los que se apuntan a todas las marchas, y tú dices, marcha, no sé qué, pues oye, pues yo ya he hecho varias, ya no voy. Si queréis voy y os hago fotos, pero no voy, ¿entiendes? Y estos se van apuntando, y tengo que bajar el tiempo este año, pues muy bien, bájalo.
De todas maneras, estamos hablando aquí de mentalidad, de entender que nuestro organismo pues con la edad se va deteriorando y tenemos cada vez que cuidarlo más. José Luis, tú como psicólogo deportivo, ¿qué consejos le dirías a estos amantes de la competición
que no ven el paso del tiempo.
Estáis comentando, y me lo estoy pasando pipa, porque realmente veo como dos frentes, o sea, dos grupos de combate, ¿no? Por un lado está el grupo de rendimiento, es decir, digamos los más puristas, los que practican el ciclismo más puro, que es esfuerzo máximo, sudar, sabor a sangre en la boca, ¿vale? Independientemente de la edad, ojo, porque a más edad, más difícil asimilar estas modernidades, porque toda la vida ha sido con la bicicleta de aluminio, etcétera, ¿vale? Y luego está el grupo recreativo. Es decir, yo monto en bicicleta de carretera porque me lo paso bien y lo disfruto. Ojo, los de rendimiento también se lo pasan bien sudando la gota gorda, pero hay otros que van a unos ritmos más flojitos y más, más de diversión, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando mezclamos las dos filosofías? Esto. Es decir, estamos poniendo, digamos, un mecanismo que se asocia con problemas de salud en rendimiento. Es decir, un grupo que busca mejorar el ritmo con una bicicleta asistida. Aquí salen chispas. No nos engañemos. Para aquellas personas más puristas, lo que es un campeonato, lo que es un trofeo, lo que es una carrera oficial, en ese tipo de eventos no se permite este tipo de asistencia.
Obvio.
Es decir, no es un peligro potencial.
Obvio.
Aquí lo único que corre peligro es el propio orgullo.
Eso
que,
sí.
Que te arrancan las pegatinas un señor mayor sin apenas sudar. Entonces, claro, eso la verdad es que te deja delante de los colegas, te deja en muy mal lugar. Pero no nos engañemos, estamos todos disfrutando de la bici. En una carrera formal, oficial, este tipo de asistencias no valen, con lo cual no se pierden puntos UCI.
Sí, sí.
Es decir, es más, yo retaría a todos estos pros a que le echara una carrera a una bici asistida. A ver si realmente esos vatios que tienen las piernas les permiten aguantar estos ritmos. Claro que sí, si tanto miedo le tienen a las bicicletas asistidas, pues que le echen carreras. A ver si pueden.
Bien, al respecto de lo que tú has dicho, los pros que tú dices que tenemos algunos cerca, aquí, esos pros, cuando ven que alguien con una bici asistida es capaz de ir a su lado, reniegan de todo, decir, para esto me privo yo de hacer una vida social, que salgo todos los días a entrenar, aunque sea con viento y con lluvia, para que este tío que se ha puesto un motor aquí esté a mi lado. Entonces, ese orgullo absurdo, porque ese pro es un pro que ya no irá al Tour. Simplemente lo que sale es hacer deporte y a machacarse, pero tiene derecho a hacerlo, pero también tiene la obligación de permitir que alguien que no quiera machacarse pueda ir con él, porque la carretera es de todos.
De todas maneras, como bien estamos comentando, el ciclismo, la bicicleta asistida al pedaleo, al final como estamos hablando de un motor eléctrico que te ayuda ante una necesidad, una carencia física o un problema de salud, y tú quieres seguir saliendo con tu grupo de toda la vida, pues te asistes. Lógicamente está para disfrutar de lo que nos rodea, sin sufrimiento, o con el sufrimiento justo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento uno se lo gradúa con esta ayuda, siempre y cuando médicamente pueda. Porque yo recuerdo, hay un comentario que me hicieron una vez en el taller donde montan estos motores eléctricos, donde dice, vino un señor que hacía años que no podía subir el Oronet, y cuando fue con el motor eléctrico y pudo subir el Oronet, él, cuando lo coronó, acabó llorando de emoción. Señores, esto también es ciclismo. Yo creo que la vida también está para estas personas que estamos bueno, que la salud no nos ha respetado. Y para aquellos que también, ¿por qué tienen que sufrir hasta el límite semana tras semana? La vida es más que la bicicleta. Y sobre todo, que entendamos todas estas, vamos a decir, pretensiones de los pros, que aquellos que quieran, pues ahí están los dorsales. Y las carreras también para todos, libres, por supuesto. Bueno, Paco, nos dicen que estamos ya fuera de tiempo. Seguiremos hablando, seguiremos tocando estos temas. Pero bueno, antes de despedir el programa de hoy, comentar que la próxima semana, por motivos falleros, pues no estamos con vosotros. Tendréis este programa repetido, pero en la siguiente os esperamos, por supuesto. Y también recordar que las excursiones de estas dos semanas que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica es para el sábado 15 de marzo, destino Gestalgar. Un total de 120 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana. El sábado 22, destino altura 125 kilómetros y a la misma hora, 8 de la mañana. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración.
Con mucho gusto, como siempre.
Paco, Franz, te esperamos cuando quieras.
Cuando queráis vosotros.
José Luis, hasta dentro de dos lunes.
Nos veremos por aquí.
Rubén, nos vemos, nos oímos cuando quieras.
Cuando me invitéis.
Paco, espero que tires muchos petardos y en dos semanas nuevamente por aquí, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Y a todos vosotros, como decimos, os esperamos dentro de dos lunes y los jueves también nos escuchamos a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.